desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en esta emisión profundizamos sobre la seguridad de Colombia en una coyuntura en la que se incluyen varios frentes, tanto internos como en las fronteras, y enfrenta desafíos diarios y otros que datan de décadas. Conflictos y enfrentamientos de diversos grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central en Narcotráfico amenazan diariamente la paz en el país sudamericano. Con poco más de un mes en el cargo, nombrado por el presidente Gustavo Petro, y en una entrevista de nuestra colega Liz Castrellón, el almirante Francisco Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, hace un balance de su gestión y nos pone en contexto de cómo está la situación en el país cafetero y la defensa y la protección de los mares, ríos y costas del país.
Almirante, usted va a cumplir cumplió 20 días aquí en este cargo. Cuéntenos un balance de cómo recibió este cargo y los retos que se vienen en esta labor.
Pues primero es un gran reto, usted lo ha mencionado. Fui comandante armada durante 23 meses y bueno, con esta nueva responsabilidad, primero es una confianza por parte del gobierno nacional a un soldado más, en este caso un marino que ha venido laborando durante 40 años trabajando con ejército, trabajando con armada, trabajando con fuerza aérea, con policía, y que obviamente ahora en ese nivel de mando pues se requieren de pues nuevos retos, atender nuevas situaciones. Ya he dejado lo que fue la armada y bueno, aquí se mira de una forma muy integral el trabajo de las tres fuerzas, cómo se igualmente se vincula con la policía, y es un reto inmenso. Retos grandes, claro que sí. He recibido una fuerza militar por parte del señor general Giraldo operando a la ofensiva. Hay que mantener esa ofensiva en todo el territorio nacional en contra de los grupos armados que hacen presencia delictiva en las diferentes áreas geográficas de nuestro país. Otro reto es obviamente trabajar por la moral y el bienestar de nuestros soldados. Finalmente ellos son los que están dando todo de sí a diario en el área terrestre, en el área marítima, en el área aérea, trabajando de forma muy conjunta y coordinada con la policía. Retos igualmente trabajar también con los diferentes países regionales para que esas fronteras porosas pues nos permitan trabajar de forma muy binacional, muy combinada para lograr la afectación a esos grupos que hoy en día pasan la frontera hacia o desde Colombia. Y un reto muy importante es seguir trabajando por el comportamiento ético y la integridad de los soldados, de los marinos y los aviadores. Es importante que en ese sentido cada vez los comandantes trabajemos por el fortalecimiento de los principios y valores institucionales.
Hablemos un poco o qué nos puede adelantar sobre estos operativos que se llevan a cabo en el cañón del Micay, donde se están realizando enfrentamientos con algunas disidencias, y cuál es el pronóstico que usted realiza a mediano y a largo plazo.
Bueno, recordemos que el Cauca siempre ha sido una situación, un área difícil, ¿no? Puntualmente el Micay. Llevamos más de una década que no hay presidente del Estado allá. Si bien entramos para elecciones, recordemos que hubo una sonada que nos sacó las tropas nuevamente. Allá era presidencia electiva de un grupo armado organizado, liderado por Mordisco, que hace obviamente una permanente acción de coacción a las poblaciones. Esta población pues ha venido siendo coaccionada por este grupo. Hoy en día todos dedicados al narcotráfico por obligación de este grupo, la gente está coaccionada, tiene miedo, zozobra. Lo que queremos es llegar al plateado con contundencia militar, pero también con un enfoque también estatal. Porque si esta comunidad está dedicada, digamos, al tema del narcotráfico, pues se requiere pues de una opción diferente que la lleve a la legalidad de una forma gradual y que obviamente les permita lograr que tengan un modo de vida diferente. Y eso pues obviamente se logra inicialmente con la presencia del Estado a través de las fuerzas militares, pero se requiere obviamente que más allá haya una presencia en temas de salud, de vías, de educación, de promoción social, pero sobre todo de opciones de legalidad. Y ahí es importante esa opción unificada del Estado para que logremos allá. Así que estamos trabajando para que lleguemos de una forma integral, pero en el marco de qué, especialmente de proteger la vida de todos los habitantes de ese sector,
precisamente estas poblaciones se han visto pues afectadas por estos enfrentamientos, el desplazamiento, la violencia. ¿Cómo se está haciendo para reducir esas cifras?
Bueno, indudablemente que la acción terrorista de esos grupos se da porque los estamos sacando de su zona de confort. Si no pasara nada, pues no pasara nada. Si no hubiera contundencia de las fuerzas militares, pues ellos estarían tranquilos y no pasara nada. El negocio seguiría, el negocio de la cocaína y toda la ilegalidad que se consolida ya, incluyendo la minería ilegal. Entonces, estamos trabajando para que cada vez logremos más control del territorio. Nuestras unidades de ejército, armada y fuerza aérea, en una operación importante llamada la operación Mantus, que es la combinación de precisamente de las capacidades diferenciales de cada fuerza, nos ha permitido tener un control cada vez más efectivo del área, y obviamente se consolida especialmente en el control de todo el MICAI, siempre trabajando a través de operaciones bien planeadas, bien ejecutadas, con comando y control, transparentes, acogidas al DIH y a los derechos humanos, para evitar la afectación a la población civil.
Almirante, se viene un evento muy importante para el país y para el mundo, que es la COP16 en Cali. El Estado Mayor Central ha amenazado y ha dicho que va a realizar atentados en este evento. ¿Qué plan se está manejando para la seguridad?
Bueno, primero, al señor Mordisco, pues no hay que creerle. El tema es que acá es una forma de estratagema para mandar mensajes de poder desde la ilegalidad. Él no puede compararse con el Estado, él es un ilegal. Entonces, en ese sentido, nosotros pues estamos atentos a todos sus actuales delictivos. Precisamente ayer, en la noche, sacó un nuevo comunicado donde dice que él no va a atacar la COP. Entonces, mire cómo se pone, se equipara y quiere mandar mensajes, pero la verdad es que en realidad es un grupo delictivo, el cual es objeto de toda nuestra contundencia junto con la policía, y esperamos seguir adelantando operaciones para que lo podamos reducir y obviamente llevarlo a que, si bien se someta al Estado o llegue a un momento en el cual pues acepte nuevamente la mano generosa del gobierno para adelantarse un proceso de paz.
¿Usted qué cree que ha fallado en la estrategia del enfrentamiento contra los grupos criminales que ha permitido pues que crezcan durante los cese al fuego, como el ELN, la Segunda Marquetal, el Estado Mayor Central, y que tengan más poder sobre los cultivos ilícitos?
Somos respetuosos de la política definida por el señor Presidente de la República en el marco de la paz. Cada gobierno anterior ha definido sus políticas de paz. Recordemos la política del presidente Uribe, la del presidente Santos, la del presidente Duque, y las fuerzas militares siempre han estado ahí para apoyarlas. En ese sentido, estamos trabajando para que esta política definida pues permita que la paz llegue a las poblaciones. Se han definido cese al fuego, los hemos apoyado como corresponde en el marco de lo que los decretos han definido, para no adelantar operaciones ofensivas en contra de esos grupos, pero sin dejar atacar cualquier flagrancia que esos grupos adelante. Por ejemplo, nosotros si miramos el tema del ELN, el ELN está en cese al fuego hasta este fin de semana. Sí. Pero hemos afectado durante este año, le puedo decir, 136 individuos que, en teoría, deberían ser en cese al fuego, pero se han dedicado a delinquir. Entonces, nosotros no hemos parado de ejercer el control del territorio, no adelantamos operaciones ofensivas, en este caso contra el ELN o contra el grupo de Calarcá, porque ya hay un cese al fuego. De resto, todos los demás grupos hacen parte de nuestra ofensiva militar y los estamos atacando en el área donde están haciendo injerencia delictiva.
Pero el crecimiento evidente que se ha presentado de todos esos grupos criminales, ¿cómo lo están atacando ustedes?
Estamos haciendo una mirada permanente a cómo esos grupos están creciendo, no solamente en hombres, en armas, sino también en la expansión del territorio. Y claro, es un ejercicio que se hace cada 6 meses y lo estamos combinando con mucha disciplina. ¿Para qué? Para enfocar nuestros cursos de acción más importantes y el esfuerzo principal en esas áreas donde han venido ganando expansión. Así que es un tema que nos preocupa, pero ahí está el planeamiento que debemos tener para las operaciones. La inteligencia militar está trabajando. ¿Para qué? Para que afectemos los centros de gravedad, especialmente en torno a las áreas donde están adelantando actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, relacionadas con extorsión, secuestro y minería ilegal.
Almirante, ¿qué pruebas hay de que la Segunda Marquetalia sí recibe dineros del narcotráfico?
Con la Segunda Marquetalia, obviamente, es un grupo como tal el cual es objeto de nuestra acción militar. En días pasados, una operación donde se neutralizó a Hermes, un individuo que hace parte del comando de ese grupo, y encontramos importantes cuadernos con contabilidades donde se registran unas grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico. Si uno suma, logramos sumar transacciones hasta por 9.600 millones de pesos del negocio. O sea que es una realidad. Esos grupos, todos los grupos, están obviamente vinculados con ese tipo de actividad legal. Así que hacen parte de lo que se encontró, y cuando se encuentra eso, pues no hay ninguna duda de que están vinculados con el narcotráfico.
Hablemos un poco del Tren de Aragua. Este grupo criminal tiene presencia en varias ciudades del país y se sigue expandiendo. ¿Cómo piensa usted atacar a este grupo?
Bueno, hay grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados que hacen presencia en el territorio. Entonces, es un trabajo que estamos adelantando con la policía, muy de la mano con ellos, también con la fiscalía, en toda esa cantidad de obviamente, de actividades que hacemos de forma coordinada con ellos. Hay operativos contra estos grupos delincuenciales que hacen presencia en todo el país, Clan del Golfo igualmente, el grupo de Mordisco, delincuencia organizada también, delincuencia común. Así que hay un esfuerzo permanente con las autoridades para poder atacarlos en todo el territorio nacional, y hemos logrado importantes resultados. Insisto, este es un grupo que se mete entre los ciudadanos, y es gracias a ese trabajo con la policía y la fiscalía que hemos logrado detectar individuos dedicados o que hacen parte de este grupo y que están dedicados al narcotráfico, que en ese momento están siendo objeto de la justicia.
Usted menciona al Clan del Golfo, y también es importante mencionar que, según un líder de esa banda criminal, la organización tiene aproximadamente 10.000 hombres y hace presencia en el 75% del país. ¿Qué tan cierto es eso? Y de ser cierto, ¿cómo están atacando a esta organización?
Los grupos tienen dos diferentes estructuras internas. Uno son los hombres en armas y otro son las redes de apoyo. Para el caso del Clan del Golfo se llaman componente criminal focalizado, que es la gente que le ayuda, la gente que está pendiente, por ejemplo, de detectar la policía o el ejército y avisa para que ellos en su actuar de pronto se retiren o adelanten alguna actividad criminal. Debemos reconocer de que ese poder de corrupción que tiene el Clan del Golfo a través del dinero mal habido por narcotráfico es el que está haciendo que haya gente cada vez jovencitos que reciben desde 300.000 pesos hasta 1.500.000 por avisar y dar alerta sobre la presencia de las autoridades. Entonces, ese es un tema que nos preocupa. La idea es seguir trabajando para la legalidad. Y aquí es un tema también que hay que trabajar también desde el punto de vista social, ¿no? Cómo las familias, cómo los padres llevan al joven a que actúe en lo correcto, ¿no? Claro, el poder de corrupción del dinero es amplio, pero es un trabajo también de principios y valores que hay que trabajar a nivel nacional, que no solamente es la presencia militar efectiva en el territorio. Hay una gran cantidad de factores que tienen que estar presentes para que el negocio narcotráfico se reduzca. No solamente, insisto, es la destrucción de laboratorios como hacemos nosotros, o la destrucción de cristaleros de coca, o la incautación de combustible, o la incautación de insumos sólidos. Aquí hay unos factores de atención que es importante que la gente sepa que son también de responsabilidad de otras instancias del Estado. Por ejemplo, la regulación del combustible a áreas donde se produce la coca. Es un tema que tenemos que buscar con las autoridades, cómo se regula. Porque en el Cauca hay una gran cantidad de estaciones de servicio ficticias, pero que se despacha combustible hacia ellas. ¿A dónde está llegando ese combustible? ¿Quién es el dueño de combustible? ¿Quién lo recibe?
Almirante Francisco Covides, comandante de las Fuerzas Militares, gracias nuevamente por recibirnos y por este balance.
A ustedes, gracias, y aquí siempre bienvenidos.
Agradecemos a nuestra colega Liz Castrellón por su entrevista con el almirante Francisco Covides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, exponiendo sus criterios sobre la situación de seguridad en Colombia. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por acompañarnos. Y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Nos reencontramos en la próxima emisión.